¿qué relación hay, si es que hay alguna, entre el proceso de constituyente que al cual convocó la presidenta Michelle Bachelet en octubre del año 2015 y el actual proceso de redacción de la nueva constitución del cual está a cargo la convención constituyente? Bueno, sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensis con Rodrigo Araya. Rodrigo es el editó recientemente un libro que se llama 200.000 voces, que recoge la experiencia dentro del proceso de constituyente de Michelle Bachelet. Él edita este libro, es un libro que reúne varios trabajos asociados a esa experiencia, y me da mucho gusto dar la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Rodrigo es antropólogo y en la actualidad es socio de Tironi y Asociado. Como digo, me da mucho agrado darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fonten. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, Víctor.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, Rodrigo, bueno, la idea de conversar contigo es que, más allá de comentar alguno de los trabajos que recoge la edición de este libro, es que nos cuentes, digamos, la génesis de esta experiencia que tú viviste. Tú estuviste en el grupo que forjó un verdadero calendario que a partir de la participación ciudadana iba a concluir, iba a culminar, digamos, con un plebiscito para aprobar o rechazar el texto de la Constitución. Este proceso quedó interrumpido y no sé, pues quiero saber cuánta de satisfacción y cuánto de frustración hay en ti a raíz de haber participado en esta experiencia.
Vale. Bueno, hay de todo un poco. Una experiencia bastante cercana, pero a pesar de lo cercana en los años, parece lejana, parece que fue hace varios chiles atrás.
Exacto. Corrió mucha agua debajo de los puentes entre medio.
Exacto. A pesar de que fue hace apenas 6 años, parecía que fuera mucho más lejos. Bueno, fue una experiencia importante, y lo primero es recordar que cómo surge este proceso, porque esto no fue un capricho, una ocurrencia, un ataque de creatividad de Michelle Bachelet, sino que fue una respuesta política a un contexto, ¿ya? Fue una respuesta institucional para encauzar todo lo que estaba pasando en el país en ese entonces. Recordemos, esto partió con la revuelta escolar del 2006, ¿verdad? Que fue un primer proto-estallido, ¿ya? El 2006, que por supuesto creció en el 2011 y conectó, a pesar de que el tema de la educación era como el eje. Recordemos que el concepto paraguas de todo esto que aglutinó distintas expresiones y movimientos era esta idea del lucro, que fue lo que generó un framing común a distintas causas ambientales, de temas de pueblos indígenas, temas de educación, etcétera, etcétera. Fue lo que aglutinó y generó esta expresión bastante masiva de manifestaciones en ese entonces. Entonces, todos esos años bastante movidos del primer gobierno de Piñera se leen, se hizo una lectura, un diagnóstico, ¿verdad? Y el proceso constituyente de Chile es una respuesta política a esa situación, a ese contexto.
Y un compromiso suyo de campaña.
Un compromiso de campaña, por supuesto, claro, que tenía esta lectura. Ahora, en su momento esto fue bastante incomprendido, no solo por la oposición de entonces, que sería bastante esperable, sino también de los propios actores de gobierno. Era incomprensible. Primero, no había, no era tan obvio que el país aspirara, quisiera una nueva constitución, ¿ya? Los argumentos de ese entonces eran: tenemos problemas concretos, esto es una pérdida de tiempo, otros decían que esto era fumar opio, y hubo bastante ninguneo, si se quiere, a esa mirada, a ese diagnóstico, ¿ya? Que una exageración, que una respuesta desproporcionada a lo que estaba pasando. Y esas lecturas críticas también, bueno, se expresaron con claridad en la elección la segunda elección de Piñera. Por lo tanto, quedó como la duda de si esto era un capricho particular de Bachelet o había algo más. Ahora, yendo más directamente a la pregunta, dentro de este contexto de cierta incomprensión de los propios y de los opositores de entonces, se generó este proceso de participación. O sea, el proceso, una ruta hacia un cambio constitucional que tenía como uno de sus pilares la participación, que era llamativo y generó bastante incomprensión por distintos actores, porque la pregunta era: ¿pueden los ciudadanos comunes y corrientes participar, dialogar de temas tan complejos como una constitución? Y una pregunta...
Claro, bastante... ¿no será acaso esto una tarea solamente de constitucionalistas?
Claro, esto es un tema de juristas, esto es un tema muy complejo, ¿cómo vamos a meter a gente común y corriente a hablar de estos temas? Esa es una duda muy genuina que tenían incluso actores del propio gobierno, por distintas razones, pero también por una tradición, digamos, de que estos son temas de expertos, qué sé yo, y también porque hay una pérdida del poder intermediador. La participación de alguna manera debilita a los órganos intermedios, partidos políticos, ¿verdad? Porque ellos atribuyen la representación de la ciudadanía o del pueblo, como hoy día se usa más comúnmente. Por tanto, generó ciertos incentivos o desconfianza a esta idea de tener una conversación abierta. Y en ese contexto esto se desarrolló, y con todo en contra, por supuesto, la atmósfera política, social de ese momento. Sin embargo, esto se logró desplegar bastante bien, al menos en su componente participativo, y votó varios mitos. Primero, a la gente sí le interesaban estos temas, porque bien traducía esta conversación, tocaba los problemas cotidianos de las personas, ¿ya? Por lo tanto, un primer mito fue que a la gente sí le interesan estos temas, ¿ya? Porque tiene que ver con la forma de convivencia. Un segundo mito que este proceso eliminó es esta idea de que si esto se abre van a salir propuestas estrambóticas, radicales, va a salir cualquier cosa, y la verdad es que si uno mira los resultados, no solo son bastante razonables, sino que también hay varias señales de lo que pasó después, ¿ya? Si uno mira los resultados del 2016, los temas más priorizados en la discusión constitucional abierta, participativa, era el tema de la justicia, entendía como una manera de enfrentar los abusos, los temas de medio ambiente, los temas de género, los temas, incluso la palabra dignidad, que nos llamó mucho la atención en su momento, salió muy fuerte dentro de los conceptos priorizados en una sección del diálogo que tiene que ver con los valores y principios que debería tener la nueva constitución. Nos llamó la atención la palabra dignidad, que surgió con mucha fuerza en ese momento, encontramos una palabra un poquito antigua, más de los 70, y salió muy fuerte. Bueno, ahí creemos, en ese momento había varias claves de lo que pasó después. Y la experiencia tuvo de dulce y de agraz, por supuesto, terminó como sabemos, con la nueva elección de Sebastián Piñera. Una de sus primeras señales, mensajes, en la primera semana de gobierno, el ministro del Interior señala que esto no es prioridad y por lo tanto no va a continuar este proceso. Sin embargo, a pesar de eso, y una hipótesis que trabaja el libro, creemos que ahí hubo una semilla que siguió brotando,
creciendo. Pero digamos las cosas como son también, Rodrigo, el proceso mismo ya venía con fallas de antes, digamos. O sea, la parte épica, la parte más rescatable del proyecto es la etapa participativa. son los cabildos, o sea, son los estas reuniones autoconvocadas. Esa es la parte más robusta y la más rescatable de la experiencia, yo creo, porque ya el hecho de que ese trabajo, digamos, pasara a una sistematización en los cabildos comunales, en los cabildos regionales, después y pasar a una sistematización y eso diera lugar a un texto de una nueva constitución, ahí ya como que se perdía un poco el rumbo, digamos. Me da esa impresión.
Sí, sí, es efectivo. ¿Qué pasó? Primero,
fue perdiendo aire la cosa.
Claro, el diseño establecía que todo este proceso participativo se iba a traducir en un documento que se llamaba Las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, que es el punto de partida o el insumo que tomarían los técnicos, en este caso del Ejecutivo, para elaborar la propuesta de Constitución que después iría al debate en el Parlamento. Ese era el diseño grueso, ¿ya? Y terminaría con un plebiscito de salida. Sin embargo, las distintas crisis políticas que dio el gobierno, primero hizo que esto se postergara un par de veces. ¿Ya? Esto estaba contemplado más hacia el inicio del gobierno las distintas crisis del momento, particularmente todo lo que pasó con la crisis de financiamiento de la política, el caso Cabal, toda la crisis interna
retrasó el cronograma,
y por supuesto no solo eso, sino también socavó mucho la confianza, los apoyos, estuvo más frágil el gobierno en su segunda mitad. Y también hay que decir que la segunda parte de esta hoja de ruta tuvo varios errores. Por ejemplo, el texto no hubo trazabilidad, se hizo una propuesta de nueva constitución, pero nunca se supo, nunca se explicó, ni hubo trazabilidad de que dónde estaban los acuerdos del proceso participativo.
Mucha gente que había participado se enteró por el diario, digamos.
Claro, este texto apareció, digamos, el sombrero y el conejo, pero no quedó claro que había entre medio.
¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué no se cumplió con la idea de sacar primero el documento de bases que acabas de mencionar y luego dar el paso al texto?
Ese documento salió, se entregó formal y solemnemente a la presidenta, y después lo que vino, producto de estas postergaciones que mencioné, y además una
otra. O sea, el documento base se entregó, yo nunca lo conocí, ya, o sea, existió sí, ese se documento. Ya.
Sí, se entregó, está en la Biblioteca Nacional.
Ya, o sea, el proceso en ese sentido llegó a final. ¿Y eso en qué época se entregó?
Claro. Se entregó...
como 6 meses después que se cierra la etapa participativa.
Ya, pero claro, más o menos, ¿qué fecha claro estamos hablando?
2017.
Claro.
2017
tiene que ser.
Claro. Ya, y entonces ahí quedaban ya cuántos meses para hacer la nueva constitución.
Quedaba un poco más de un año. Y lo que pasó ahí, una nueva postergación por un tema más específico, más técnico, que era, aparte de este proceso abierto a toda la ciudadanía, había un proceso participativo del mundo indígena, particular por los compromisos, por los compromisos internacionales, ¿verdad? Se hizo un proceso específico en el mundo indígena, y ese proceso, ese proceso requería una consulta, además, ya por el convenio de la OIT, y hubo se judicializó en alguna región, creo que fue en Tarapacá, respecto a la consulta, y eso atrasó, porque sin esa consulta no podía pasar, y eso hizo que finalmente el texto, la propuesta de nueva constitución, se entregó en los últimos días de gobierno.
Claro, cinco días antes de que terminara el mandato. Cinco días antes, claro. No, se fue...
Y eso debilitó mucho todo lo anterior, y por supuesto con el nuevo escenario político permitió que esto se bajara como prioridad.
Claro, porque no hay que olvidar, digamos, que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ella tuvo mayoría en ambas cámaras. mayoría, no tuvo tuvo los dos tercios, digamos, para imponer una nueva constitución.
Pero tenía mayoría.
Pero tenía mayoría.
Una mayoría teórica.
Teórica, claro. Porque se le fue desgranando el choclo, como se dice, ¿no?
Exacto.
Pero tú crees que ese proyecto, si se hubiera presentado, digamos, un año antes, se habría podido aprobar. Ese proyecto constitucional, digo, si en lugar de presentarse 5 días antes, se hubiera presentado un año antes.
No, yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No, básicamente porque ese proceso, si bien tiene varios méritos, adolecía de un elemento central, que hoy día sí tenemos, que es un acuerdo político amplio, ¿ya? Que sostiene el actual proceso constituyente, el acuerdo del 15 de noviembre. En cambio, en esta etapa de Bachelet, del proceso constituyente, no había ese acuerdo político. Era más bien una iniciativa del gobierno.
Ya, pero ¿tú crees que por lo menos la alianza pro-gobierno de ese momento se habría cuadrado con ese texto constitucional?
Yo creo que no. En ese contexto no se veía ninguna... Bueno, y lo reflejó claramente la teoría del segundo gobierno de Piñera. Es decir, no era un tema que a los actores políticos de oposición, y que además ganaron la elección del gobierno siguiente, no lo veían como una prioridad, no era un tema que estaba en su horizonte, en su programa, por lo tanto no tenía viabilidad política. Ese primer piso no lo tuvo, y eso lo permitió el acuerdo del 15 de noviembre, que lo generó este desborde, el estallido social.
El estallido del 19 de octubre.
Sí, pues yo recuerdo haber visto
del 18 encuestas, de octubre.
Yo recuerdo haber visto encuestas, y si uno ponía, digamos, si la pregunta ponía la nueva constitución a competir con otros ítems, generalmente quedaba muy rezagada. O sea, como en términos comparativos, el tema constitucional no aparecía ante la mirada de un político que quiere actuar como más importante que la delincuencia, el sistema previsional, la salud o cosas así, ¿no? Distinto era si tú preguntabas, ¿usted quiere una nueva constitución o quiere cambiarla? Ahí los resultados podían ser distintos. Podía haber mucha gente partidaria de cambiar la constitución o de modificarla sustancialmente, qué sé yo. Preguntado en sí mismo, pero en términos comparativos, claro, nunca tuvo la misma prioridad que otro tipo de cosas, digamos, como salud, pensiones, educación, delincuencia.
Claro.
Oye, Rodrigo. Di lo que ibas a
plantear. Solo quería agregar que si bien las prioridades están en nuestros focos específicos, seguridad, salud, educación, lo que generó el estallido social fue que todos estos temas se unificaron y todos tenían que ver con un nuevo pacto de convivencia.
Claro,
por lo tanto, lo que generó el estallido fue, claro, conectar todas estos malestares en un marco común que es este pacto social.
Oye, mira, todo esto parece historia, ¿no? Parece historia, pero lo que quiero preguntarte es de qué manera tú ves que esta historia puede ser un insumo importante para el proceso constituyente que está en curso en la actualidad. ¿Tú crees que esa experiencia pueda enriquecer el desafío actual?
Sí, o sea, lo primero es que hay un puente entre ambos procesos o ambas etapas de un mismo proceso que tiene que ver con un poco lo mencionaba Héctor, esta idea de los encuentros autoconvocados, esta idea de la autogestión de la participación, creemos que es un componente, una semilla, como le llamamos en el libro, que brotó post-estallido. No sé si recuerdan ustedes, pero después del 18 de octubre hubo una explosión de cabildos espontáneos en las plazas, en las universidades, en los barrios, en las empresas, en los distintos grupos sociales, bastante espontáneo, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya todo
pero
tipo
era,
de...
Pero era una espontaneidad para plantear demandas, ¿o no?
Sí, pero aparte de las demandas, las manifestaciones, hubo muchos, y lo documentamos con un equipo, un organismo canadiense, hicimos un seguimiento a toda esa a toda esa manifestación, hubo muchos cabildos con la con estos elementos que dejó el proceso anterior. Uh-huh. Es decir, yeah, esta idea de autoconvocarse, autogestionarse, de no esperar un funcionario que te traiga.
Y eran personas que habían participado en los cabildos anteriores, que ya tenían experiencia.
Esa es la hipótesis, que esta idea de la autogestión del diálogo, que no hay que esperar que el funcionario te traiga la pizarra y los plumones, sino que esto se puede autogestionar con las propias capacidades, compartiendo ciertas preguntas, ciertas reglas básicas del diálogo, que creemos que esas capacidades venían de la etapa
participativa. De la etapa anterior.
Ya. Ese sería, ponte tú, un retorno que tuvo esta experiencia, un retorno positivo.
Ahí hay un vínculo, claro, y esta activación, digamos, y esta idea del diálogo. Un segundo aprendizaje, creo, importante, que está en juego ahora, tiene que ver con el carácter de la participación, porque mucho se discute, los expertos en este tema, la participación puede ser informativa o testimonial, así simbólica, la gente convence y después los que toman decisiones hacen lo propio, solo informa, o una participación vinculante, que es como algunos proponen, y eso es tiene un montón de dificultades, pero la principal es que debilita a los representantes, porque si vamos a hacer participación vinculante, ¿para qué tenemos la convención? Hagamos una aplicación, una app donde todos opinamos y
en una sociedad pluralista, pues, es bien difícil que tú puedas concebir una participación vinculante, porque la gente opina distinto de respecto de muchos temas. Entonces, ¿es vinculante que es vinculante los que opinan A y no los que opinan B? Es muy difícil en una sociedad pluralista, en una sociedad diversa.
Y otro elemento, por ejemplo, que también se planteó en ese momento era: bueno, y esto, las mayorías entonces van a imponer a las minorías, porque en el proceso de Bachelet la metodología establecía un fuerte pilar en torno a los acuerdos, ¿ya? Los acuerdos eran lo que iban guiando esto. Entonces muchas voces decían, bueno, y esto quiere decir que, ¿cómo dignificamos los desacuerdos? ¿Cómo convivimos las minorías o los que no están en esos grandes acuerdos? Son preguntas genuinas y válidas, que por supuesto siempre están en este tipo de procesos de diálogo. Ahora, el concepto que encontramos en ese momento, como que resolvió un poquito esta ecuación imposible, que era: no queríamos ser algo testimonial para que la gente solo se exprese, tampoco era una buena idea que fuera vinculante porque debilitaba a las instituciones previamente tal, y por las razones que también tú señalabas, sino encontramos el concepto de participación incidente, ¿ya? Que era más que testimonial, pero menos que vinculante. Incidente, con ciertas reglas definidas, es decir, estos insumos que genera el diálogo sí tienen un lugar, hay algo en disputa, ¿ya? Yo voy a participar, voy a un diálogo, pero porque sé que hay algo en juego, ¿ya? Y eso es un concepto que resuelve y sin debilitar el componente representativo. Y en estos días que se están discutiendo los mecanismos de participación de la convención, ojalá este sea un tema que se tenga presente, porque la participación testimonial es muy llamativa, es entretenida, es vistosa, pero también es una fuente de frustración. Claro. Si es que no hay reglas claras, si es que no son conocidas las reglas, es muy fácil que esto se vuelve en contra.
No sé si entre los miembros de la Comisión Constituyente quedó algún convencional, digamos, que haya participado en el proceso constituyente de Bachelet. Ponte tú, me asalta la figura de Patricio Zapata, que desgraciadamente se perdió. Ese sí habría sido un puente, digamos, interesante, claro, entre la experiencia de Bachelet y la nueva experiencia de ahora, pero ahí la ciudadanía dijo otra cosa, digamos, no
pero
salió.
Hay dos sobrevivientes, digamos.
¿Quiénes son?
Está Patricio Fernández y Hernán Larraín. Ambos fueron parte del Consejo Ciudadano Observador, este órgano,
toda la razón,
que era el garante de la transparencia, de que las reglas del juego se cumplieran, y ellos hoy día están en la convención.
Entonces, oye, ahí... y el proyecto constitucional que 5 días antes que terminara su mandato presentó la presidenta Bachelet, ¿refleja a tu juicio más o menos la opinión de estas 200.000 voces?
Sí, pero en estos temas lo que no solo importa el fondo, también importa la forma, ¿ya? Esto es fondo y también acá hay una dimensión simbólica también que es muy importante. Ahora, si uno mira racionalmente el texto propuesto y los resultados del proceso de estas bases ciudadanas para la nueva constitución, efectivamente hay un vínculo muy 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 directo.
Pero, hay sintonía.
Sí, total. O sea, es decir, desde el preámbulo que parte diciendo nosotros los pueblos de Chile. O sea, esa frase, así parte el texto.
Es coherente, digamos.
En plural. Ya, es completamente coherente, pero no sirve de nada si la forma no fue la adecuada. Aquí, aparte de lo que mencionó, los problemas políticos que esto se entregó a última hora por las razones que vimos, además también hubo una falencia importante, que no hubo una devolución, ¿ya?, a las personas que participaban. Entonces, es muy importante en este proceso de diálogo que haya devolución y que haya una... Eso cierra un poquito el círculo, que se explique, bueno, lo que usted aportó está en este texto, bajo estas reglas del juego, esto es lo que fue priorizado, y este texto... Y esa devolución no existió por las razones que vimos de...
A esa fase tú le llamas devolución.
Claro.
¿Qué es lo que faltó?
Faltó la devolución y, por lo tanto, y la transparencia, la trazabilidad que había entre el texto de del resultado de los diálogos y la propuesta de texto.
Eso es lo que me hace falta. Claro. Ahora, ¿tú crees
una mayor conexión?
Una mayor conexión. Ahora, ¿tú crees que el texto que presentó la presidenta Bachelet va a tener alguna importancia, alguna influencia en la convención?
Va a ser un insumo, yo creo, está ahí, es un precedente, como muchos otros, y debería ser un insumo, esperable, deseable, que sea uno de estos documentos, estas preexistencias que pueden ayudar al trabajo actual.
Ahora, mucho depende de si es visto, por eso te hacía la pregunta, como un documento que refleja esas 200.000 voces. Pero he oído gente que opina que no es así.
No, para opiniones hay, por supuesto, de todo, en todos los temas, pero las reglas claras están escritas, fueron comunicadas antes, y es lo que es, son 200.000 personas, hubo toda una discusión también si esto era mucho o era poco, ¿ya? Comparado los procesos constituyentes conocidos más de la época contemporánea, que tienen algunos elementos participativos, no hay ninguno que tenga esta cantidad de participación.
Pero tú suscribes la tesis de que el texto que presentó la presidenta Bachelet refleja fielmente la opinión, el resultado de los cabildos donde hubo 200.000 voces.
Sí, eso no hay duda, pero eso no es suficiente para los debates actuales, porque, y esto también es un aprendizaje, cuando el elástico se estira mucho, se corta, ¿ya? Y probablemente este era un camino un poco más pausado, un poco más institucional, no llegó a puerto, yo lo veo como un insumo, un precedente, pero por supuesto hoy día es otro el mecanismo de discusión, de deliberación, es una hoja en blanco, son otras las características de este debate, pero sí puede alimentar, es un precedente, es un insumo importante que debería estar a la vista de esta etapa, la que vamos a partir pronto en octubre, con ya discutiendo los contenidos.
Rodrigo Araya, editor del libro 200.000 voces, ecos y aprendizajes del proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet, antropólogo y uno de los hombres que responsables del equipo que manejó manejó en la primera etapa, digamos, la etapa participativa, ese proceso. Ha sido un agrado conversar contigo en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a usted.
Que estés muy bien, Rodrigo.
Gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del antropólogo y socio de Tirón y Asociado, Rodrigo Araya, y de Arturo Fontén en este programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes para el programa de fin de semana aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.